Hola y bienvenidas, bienvenidos a esta exploración de Hábitos Atómicos de James Clear. Hoy vamos a ver algunos fragmentos del libro, experiencias que cuenta el autor y, bueno, sus principios clave. La idea es esa, ¿no? Encontrar estrategias que funcionen, que sean prácticas para mejorar hábitos. Todo basado en la constancia, en el poder de lo pequeño. Y para arrancar, creo que la historia del propio Clear es muy fuerte. Tuvo un accidente terrible, ¿sabían?
Sí, gravísimo. Béisbol, un bate en la cara. Le cambió la vida.
Exacto. Lesiones cerebrales, convulsiones, una rehabilitación larguísima. Pero lo interesante es cómo, a base de hábitos mínimos pero constantes, reconstruyó todo. Llegó a ser atleta universitario, escritor de éxito.
Es un testimonio brutal del poder de empezar de a poquito.
Totalmente. Y eso nos lleva al corazón del libro, ¿no? Esa idea del 1%.
Así es. El impacto gigante que tienen esas mejoras que parecen, bueno, insignificantes. Ese famoso 1% cada día.
Ok, a ver, profundicemos ahí. Lo del 1% diario suena lógico en papel, ¿no? Mejorar así te lleva a ser 37 veces mejor en un año. Y al revés, empeorar te deja casi en cero.
La matemática es clara, sí.
Pero, ¿no choca un poco con esta cultura nuestra de querer el gran cambio ya? ¿Resultados inmediatos? Clear como que dice que esa obsesión es la trampa, ¿o no?
Exactamente. Esa es una de las ideas centrales. Y conecta directo con la diferencia entre metas y sistemas.
A ver, explícanos eso. Metas versus sistemas.
Las metas son el resultado que quieres. Bajar de peso, escribir un libro, qué sé yo. Los sistemas son los procesos que te llevan esos resultados. Lo que haces día a día.
Ya veo.
Y su punto es interesante. Dice que ganadores y perdedores muchas veces tienen las mismas metas.
Ah, ¿sí?
Claro. Lo que los diferencia, dice él, es el sistema. Esas pequeñas acciones diarias consistentes. Además, enfocarse solo en la meta tiene sus peligros. Puede que pospongas tu felicidad hasta alcanzarla o que después caigas en un vacío, el efecto yo-yo.
Tiene sentido.
Hay una frase que lo resume perfecto. No te elevas al nivel de tus metas. Caes al nivel de tus sistemas. Es fuerte.
Sí que lo es. Entendido. Entonces, si los sistemas son la clave, ¿cómo construimos unos que funcionen? Ahí es donde entran las cuatro leyes, ¿verdad?
Exacto. Las cuatro leyes del cambio de conducta. Un marco súper práctico. Para crear buenos hábitos. 1. Hacerlo obvio. 2. Hacerlo atractivo. 3. Hacerlo sencillo. 4. Hacerlo satisfactorio.
Y para romper los malos, supongo que es darle la vuelta a cada ley.
Justo eso. La inversa. Hacerlo invisible, poco atractivo, difícil e insatisfactorio.
Ok, vamos una por una. La primera, hacerlo obvio. ¿Qué significa eso en la práctica?
Se trata de la señal, del disparador del hábito. Tenemos que hacer que las señales de los buenos hábitos sean imposibles de ignorar. Y las de los malos, pues esconderlas.
Ajá.
Piensa en el ejemplo que da del sistema japonés de trenes, eso de señalar y nombrar.
Sí, lo recuerdo. Para evitar errores, ¿no? Aumentar la conciencia.
Exacto. Es diseñar el ambiente para que la señal sea obvia. Y una estrategia personal muy útil es la acumulación de hábitos.
¿Acumulación de hábitos?
Sí, anclar un hábito nuevo a uno que ya tienes. La fórmula es, después de mi hábito actual, haré mi nuevo hábito.
Ah, claro. Como después de tomar mi café de la mañana, meditaré un minuto. Le buscas un lugar natural en tu rutina.
Eso mismo. Le das un hogar.
Bien. Segunda ley. Hacerlo atractivo. Esta me da curiosidad. Habla de dopamina, de deseo.
¿Cómo hacemos atractivo a algo que, pues, no lo es? No sé, pagar impuestos.
Bueno, para los impuestos está difícil. Pero para otros hábitos sí se puede. Usa la acumulación de tentaciones.
¿Tentaciones? ¿Suena bien?
Consiste en unir algo que quieres hacer con algo que necesitas hacer.
Ah, ok. Como ver mi serie favorita, que me encanta, pero solo mientras uso la bici estática que necesito hacer.
Exacto. Ese es el ejemplo clásico. Vinculas el placer inmediato con el hábito que quieres construir.
Y menciona también la influencia social, ¿no? Que nos atrae a hacer lo que la gente a nuestro alrededor valora.
Fundamental. Somos seres sociales. Queremos pertenecer, ser aceptados. Si tu grupo valora leer, es más probable que tú leas.
Claro. El lector no tira mucho. Bien. Tercera ley. Hacer.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Lo sencillo. Aquí la palabra clave es fricción. Hay que reducirla al mínimo. Que empezar el hábito sea casi automático, sin esfuerzo.
¿Cómo?
Con la regla de los 2 minutos. Es genial. Cualquier hábito nuevo debe empezar con una acción que tome menos de 2 minutos.
Menos de 2 minutos. A ver, un ejemplo.
¿Quieres leer más? Empieza leyendo solo una página. Hacer ejercicio. El primer paso es solo ponerte la ropa de deporte. Nada más.
Ah, entiendo. La idea es solo arrancar, vencer la inercia.
Exactamente. Dominar el arte de hacer acto de presencia, de empezar. Ya después puedes ir aumentando, optimizando. Pero primero, estandariza y hazlo fácil. Prepara tu ambiente para que te ayude.
Me gusta. Es quitarle la presión inicial. Ok, cuarta ley. Hacerlo satisfactorio.
Este es crucial para mantener el hábito a largo plazo. Nuestro cerebro está cableado para buscar recompensas inmediatas.
Y ahí está el problema, ¿no? Los buenos hábitos suelen tener beneficios a futuro. Y los malos, el placer ahora mismo.
Precisamente. El costo del buen hábito es ahora, la recompensa después. Con los malos, es al revés. Hay que hackear eso.
¿Y cómo?
Añadiendo alguna forma de gratificación inmediata al buen hábito, aunque sea pequeña.
¿Cómo qué?
Puede ser un simple refuerzo positivo, felicitarte a ti mismo, o usar un sistema de seguimiento de hábitos.
Ah, como lo de Jerry Seinfeld y su calendario, ¿no? Que marcaba cada día que escribía chistes para no romper la cadena.
Ese mismo. Ver esa cadena crecer genera una satisfacción visual, te motiva a no fallar. Su regla era, nunca interrumpas la cadena 2 veces seguidas. Si fallas un día, retomas al siguiente sí o sí.
Nunca falles 2 veces. Me quedo con eso. Ok, tenemos las 4 leyes. Obvio, atractivo, sencillo, satisfactorio. Bastante claro el mapa.
Sí, es un buen marco de trabajo.
Pero también se menciona algo sobre elegir bien los hábitos. Cierto, lo de alinearlos con uno mismo. Recuerdo el ejemplo de Michael Phelps y Hisham Elgerrug.
Fundamental. No todos los hábitos son para todos. Tienen físicos totalmente distintos, ¿verdad? Uno ideal para nadar, el otro para correr distancias medias. Ambos exitosos, pero en su propio juego.
¡Claro!
Hay que buscar dónde nuestras aptitudes naturales nos dan ventaja. Alinear los hábitos con nuestra personalidad, nuestras habilidades, jugar nuestro propio juego.
Y una vez que encuentras ese juego, ¿qué? Porque supongo que no siempre va a ser divertido.
Para nada. Ahí entra el manejo del aburrimiento. Clear habla de la regla de risitos de oro.
¿Risitos de oro? ¿Como el cuento?
La máxima motivación se da cuando enfrentamos tareas que están justo en el límite de nuestra habilidad actual. Ni muy fáciles, aburrido, ni muy difíciles, frustrante.
El punto justo de desafío.
Exacto. Y aquí viene una distinción clave que hace él. La diferencia entre profesionales y aficionados.
A ver.
Dice que los profesionales se apegan al horario. Hacen el trabajo incluso cuando no tienen ganas, cuando están aburridos. Los aficionados se dejan llevar por el estado de ánimo, se desvían fácilmente.
Uf, eso duele un poco, pero es verdad. La disciplina de seguir, aunque no apetezca.
Esa es la clave para la maestría a largo plazo.
Bueno, resumiendo todo esto, el gran mensaje es que el poder está en lo pequeño, en lo atómico y en la constancia.
Totalmente.
Y que la clave es construir buenos sistemas. Usarnos estas 4 leyes como guía. Hacerlo obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. Es un enfoque quizás menos cutario, espectacular, pero más realista, ¿no?
Mucho más sostenible. Sí, los hábitos son la base. Automatizan lo fundamental y liberan tu mente para enfocarte en cosas de nivel superior, en la mejora continua.
Pero, ¿hay algún riesgo? ¿Alguna contraindicación de los hábitos?
Bueno, sí. El propio Clear lo advierte al final. Los hábitos son esenciales, pero también pueden encerrarnos si no los revisamos, si nos volvemos complacientes.
Ah, claro. Porque la vida cambia, las circunstancias cambian.
Exacto. Lo que funcionaba ayer, quizás hoy ya no. Por eso la reflexión y la revisión periódica son cruciales. Como dice él, la falta de autoconciencia es un veneno. La reflexión y la revisión son el antídoto.
Una buena llamada de atención para terminar.
Sí. Deja una pregunta importante flotando, ¿no? Para cada quien. ¿Están mis hábitos actuales realmente alineados con la persona que quiero ser? ¿Me están llevando a donde quiero ir?
¡Uf! Profunda. Para pensarla. Muchísimas gracias por esta charla tan clara y útil.
Un placer como siempre.